Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal. Todos los viernes en directo de 4 y media a 5 y media. Os recordamos que también podéis escucharnos en remisiones los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5 y los martes de 11 a 12 de la noche desde Radio Trama en Sabadell. Y como siempre, una servidora Metal Rock Girl 18 junto a Madame Butterfly, que está aquí enfrentándose a los mandos de la nave. Muy buenas tardes.
Aquí estoy, que me he quedado sorda nada más empezar. Bueno, menos mal que es temporal.
No pasa nada, la sordera...
Sí.
La hipoacusia se cura. No, mentira.
No.
Pues cuídate los oídos, que son importantes. Bueno, también os recordamos que podéis seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestra página web www.estrellasdemetal.wordpress.com.
Cierto. Y bueno, hoy arrancamos celebrando un cumpleaños, porque hoy celebramos el de Bruce Springsteen, que cumple 73 años, más conocido como el Boss, The Boss del rock, por la composición de sus letras, sus canciones y su voz. Una voz inconfundible y muy bonita. Un apodo que se remonta a los inicios de su carrera musical, cuando tocaba junto a la E Street Band, puesto que era el encargado de recolectar el dinero y pagar al resto de la banda. Además de su carácter autoritario para liderar a la banda tanto dentro como fuera del escenario a la hora de grabar. Fue así como comenzaron a llamarle The Boss, un apodo que sin duda ha sabido mantener a lo largo de toda su carrera. Y hoy celebramos el 73º cumpleaños de este hombre, de The Boss, con su séptimo trabajo de estudio publicado en el 84, ese Born in the USA, siendo el disco más vendido en Estados Unidos en 1985 y llevándole a una gira mundial que duró 2 años.
Took us when I hit the ground in the black of dark.
¡Qué temazo!
Un temazo para arrancar este programa de hoy, este viernes de septiembre.
Sí, porque es un tema que además es una crítica social a Estados Unidos como tal, por todos los que lucharon en la guerra de Vietnam. Uh-huh. Ahí vamos. Y bueno, vamos a empezar nuestro programa de hoy porque hoy tenemos una entrevista y vamos a entrevistar a Martín Romero, vocalista y letrista de Bocanada, grupazo. Y bueno, recordamos que bueno, ellos van a tocar el próximo 30 de septiembre aquí en Madrid en la Sala Rockville y mañana empiezan su gira por España después de haberla tenido que paralizar. Ya nos contará
sí,
Martín.
Ya nos desgranará más y bueno, que sepáis que hemos metido toda la gira desde mañana hasta final de gira. La tenéis disponible en el calendario que está en la página principal de la web de Estrellas de Metal.
Pues ya sabéis, todos a echarle un ojo para ir a los conciertos. Y bueno, os contamos un poquito sobre esta banda de Berriozar, que comenzó sus andares allá por el 2006. Y es que desde que publicaron su primer disco, Caballos de Rienda Suelta, un discazo por cierto, en 2009 no han parado. Su quinto y último trabajo, Ahora que los leones duermen, fue publicado en febrero de 2020 y fue producido, mezclado y masterizado en los estudios Aberín de Navarra. Y vamos a escuchar un temita que se llama En las tripas, que es uno de mis favoritos personalmente, mientras contactamos con Martín.
Sacar a bailar en este rincón.
pues esto eran Las Tripas, uno de los cortes pertenecientes a su último trabajo de Ahora que los leones duermen. Y como decíamos, desde el pasado día 1 estarán a la venta las entradas para... Están a la venta las entradas para la gira del Despertar de las Fieras. Una gira en la que pasarán por Madrid, Logroño, Pamplona, Tarragona. Bienvenido, Martín. ¿Cómo se presenta?
Hola, ¿qué tal estás?
Bien, bien, muchas gracias y muchas gracias por tu tiempo.
Muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Gracias, gracias a vosotros.
¿Cómo se presenta, cómo se presenta el arranque de gira mañana en Pamplona?
Mañana en Barcelona, bien, bien. Por parte nuestra, muy bien. O sea, tenemos muchas ganas y después de estar 2 años y medio desde que hicimos el último concierto, nosotros tenemos muchas ganas, pero a la vez también expectantes a ver qué va a pasar, a ver si la gente va a venir, si se acuerda de nosotros, si responde, si... Bueno, estamos ahí un poquito a la espera de que llegue la hora para ver qué ocurre, pero somos optimistas, pensamos que va a ir muy guay. Barcelona siempre ha sido una de las ciudades que nos han acogido de lujo desde hace muchos años y yo creo que va a funcionar de lujo, seguro.
Qué guay. Bueno, a ver, espera que me... Es que estaba comprobando el calendario porque creo que lo he debido apuntar mal.
No te preocupes.
No pasa nada, eso lo cambiamos después.
Sí, luego lo corrijo.
Bueno, teníais programados una gira bastante extensa cuando se lanzó el disco, que pues bueno, se vio interrumpida, como prácticamente, bueno, como todas.
Sí.
¿Tenéis previsto añadir alguna fecha más a las que, aparte de las que ya tenéis anunciadas?
Sí, lo que ha pasado está... Esto no es una gira, es una vueltecilla, como digo yo, que se está hablando si me pueden tener. De la gira, nueva gira de Grupo Canadá, no sé qué digo. Bueno, gira. Hemos anunciado 6 conciertos porque nunca sabemos lo que puede pasar, no con nosotros, ¿no?, sino con todos los rollos que ha habido, tanto de la pandemia, no sé qué. Entonces tuvimos que suspender varios conciertos, no solo una vez, sino 2 veces. Entonces no queríamos anunciar una gira de 20 conciertos y que luego se fueran cayendo por distintas causas, no ajenas a nosotros o lo que sea. Entonces lo que hemos hecho ha sido sacar 6 fechas. No te podría decir si vamos a hacer más o si nos salen más conciertos, seguramente hagamos, ¿eh? Pero en principio son las 6 que hemos cerrado, pero uno de los motivos ha sido ese, por el cual preferimos hacer y si salen fechas ir poniendo más que cerrar muchas y que luego pase cualquier cosa, ¿no? Porque los tiempos en jornada no está la cosa como para hacer tonterías. Entonces, uh-huh, en principio es posible que añadamos más y es posible que no. O sea, que no te estoy ayudando nada.
Es normal, que suele pasar, sí, y es lo lógico, al fin y al cabo.
Sí, no, sí, de momento vamos a hacer estas 6 y eso, hay muchas probabilidades de que según vayamos haciendo y si vayan saliendo cositas, seguramente vayamos haciendo, seguro.
Claro. Además, no es una buena excusa para ir calentando motores, ¿no?, después de 2 años ahí de parón.
Sí, estamos, te voy a decir que estamos oxidados, pero sí, es que estamos oxidados ya, es que estamos un poco más viejos que el copo. Pero nos hemos metido estos últimos 4 meses a lograr preparar el repertorio para estos 6 conciertos y la verdad es que parece que no ha pasado el tiempo. Físicamente sí, está mucho, es una mierda, pero musicalmente creo que se nota bastante bien todavía.
Bueno, eso está bien. Eso,
bueno,
está
vueltecilla, bien. Es que gira, claro, para los que no nos dedicamos a eso, pues todo lo que sea salir de la ciudad ya es una gira.
Bueno. Sí, la verdad es que sí, por eso, pero siempre decía, voy a salir de gira otra vez, que de 6 conciertos, digo, 6 conciertos no es una gira, es una vuelta,
claro.
Es lo que digo yo, vamos a dar una vueltecilla, a ver qué pasa, y hemos apostado pues por ciudades que siempre nos ha cogido muy bien, a tiro fijo, como digo yo, ¿no?, como es Tarragona, Barcelona, Madrid, Valencia, que sabemos que va a funcionar. Nos encantaría poder tocar en cualquier lado, Valladolid, Salamanca, Segovia, pero como están las cosas ahora, es arriesgado salir a la carretera así porque sí a cosas. Entonces pues hemos decidido arrancar pues más o menos con el trabajo hecho ya, ¿no?, como quien dice, sabiendo que no vamos un día en la miseria, ¿no? Y que hay mucha gente que nos pueda ver. pero bueno, sí nos gustaría que nos habrían visto todas las ciudades que no pudimos ir en la gira que anunciamos anteriormente. Pero bueno, no está todo perdido, o sea que durante lo que queda de este año y arrancando el otro, es posible que podamos hacer más cositas.
Hombre, claro, después de la vueltecilla claro. Siempre llega la gira, ¿esto es así?
Sí, primero vueltecilla, luego gira, eso es. Así estaría bien, sí. Esa es la idea.
Vuestro último trabajo fue, como decíamos en la intro, Ahora que los leones duermen, un disco que fue grabado en los estudios Aberyn. ¿Qué nos cuentas de la grabación?
Pues mira, hemos, después de grabar los demás discos con Colibrí, en los estudios R5, pues decidimos que, bueno, conocimos a Iñaki Llarena, que es nuestro productor, y que nos ha grabado el disco y bueno, y creo que era una buena oportunidad para poder cambiar de aires, y no porque Colibrí estaría mal, Colibrí encantado, sino porque queríamos cambiar, a ver cómo sonaría de otra manera y con otra persona y eso, y fue conocer a este tío y ha sido maravilloso en todos los sentidos, tanto musical como productor como personalmente fuera del estudio, entonces él nos ayuda muchísimo, venía a los estudios a preparar las canciones con nosotros, la verdad es que ha sido una experiencia muy guapa, y luego encima es la primera vez que hemos grabado con Canadá los cuatro juntos, ¿no? A la vez, a la americana, ¿no? Como digo yo. Entonces, ha sido muchas cosas diferentes y yo creo que el resultado ha sido magnífico, y nosotros estamos encantadísimos con él y con el trabajo y con todo. Y el siguiente disco es lo que no sabemos qué va a pasar, si lo va a grabar él, Colibrí, o lo vamos a grabar nosotros, o si vamos a hacer otro disco. Pero en principio lo que está hecho hasta ahora fue un resultado muy chulo, muy chulo, uh-huh. Y encantadísimos los cuatro además.
O sea, pues, todos los cuatro juntos, quizás por eso que he leído en algún sitio que había sido grabado en directo, porque estabais todos juntos en el estudio.
Exactamente, eso es, y no es fácil, la verdad, bueno, es más fácil, bueno, yo lo tengo chupado, ¿no?, porque yo tengo que cantar y ya está, pero Juanito, Pepo y Rupi, pues, bueno, tienen que ser una máquina, ¿no?, bien engrasada, ¿no?, o sea, tienen que ir los tres a la vez para que eso suene, ¿no?, y entonces han hecho un trabajo, estuvieron haciendo un trabajo en el local de empastando las cosas y que fuera todo, que sonara todo como tenía que sonar, increíble, entonces eso fue para que luego a la hora de grabar el disco pues hicieran lo que hicieron, ¿no? que fue eso, grabar por canción y en directo y hacer lo que hicieron, que es hacer un disco que te cagas. Yo no, yo soy un pintamonas, yo voy y canto y se acabó, lo mío está chupado, lo difícil es lo suyo.
No te creas, que es tan fácil, lo que tú haces, tampoco.
Está chupado. Si canto yo, si puedo cantar yo, puedo cantar un Rottweiler. Lo he dicho siempre.
Madre mía.
O sea que, si canto yo, puede cantar un mastín, un Rottweiler, un periquito, puede cantar cualquiera. O sea que,
todo el mundo puede cantar.
Pues para que os deis cuenta.
En este disco tenéis un sonido que tiene una composición instrumental, además, lo comentábamos antes mi compañera y yo, más elaborada. Algo que hemos visto, sí que es verdad que lo hemos notado en temas que como Siete Leguas. ¿Cómo fue componer para este disco?
Bueno, es curioso porque otros discos, sí es verdad que hemos... venía Juanito con dos canciones al local, venía Pepo, tengo otra canción para hacer, no sé qué, venía Rubin. Pero este disco sí es verdad que hemos estado los cuatro más unidos, ¿no? A la hora de componer, es decir, entre los cuatro vamos a aportar muchas ideas para todos los temas. Y ha resultado bastante más bonito, ¿no? Hacerlo. No hemos tenido mucha presión, la verdad, para hacer, aunque lo que nada, siempre bajo presión hemos funcionado bastante guay. Pero este disco ha sido como... nos hemos unido mucho los cuatro para componer los temas. Y luego musicalmente, como habéis dicho vosotras, yo siempre digo que cualquier disco ganado, cualquier canción de los cinco discos podría estar en cualquiera de los cinco discos, ¿no? Bueno, para mí, ¿eh? Para mucha gente igual le parece que no, pero yo creo que sí, creo que cualquier canción de Bocanada, tú la pones y dices, bueno, podría estar en el Sino de Herida, en el Libres, en el Agua y Barro. Entonces, yo soy muy poco objetivo para esas cosas, porque a mí cada tema que sacamos ya, como lo hacemos nuestro, ¿no? O sea, lo hacemos nuestro, no es nuestro, a mí ya no, o sea, no me suena diferente a ningún otro, ¿no? Musicalmente hablando. Entonces yo soy muy poco objetivo para eso. O sea, yo me pones cualquier canción en cualquier disco y la habría metido en el primero, segundo, tercero, el cuarto, el quinto, de cualquiera de ellos. O sea, podemos revolver tranquilamente y saldrían cinco discos igual de chulos, para mí, pienso yo. Lo de chulos lo digo porque sé que son los cinco mejores discos de rock que se han grabado en este país, ¿eh? O sea, no es... Y, claro, y no es... ¿Qué tío más egocéntrico? No, yo soy realista. Soy realista, lo que pasa es que la gente no lo quiere admitir, pero bueno, yo creo que llegará algún día en que lo admitan, o no.
Oye,
pero bueno,
pues,
hay que escalar el remello ese por dentro.
El primero
decir, mira
es
lo que
discazo,
me dijo este chaval y tenía razón. Y es que no me hace ni puto caso.
Mi compañera se ha escuchado...
No me dejes mucha rienda suelta, que yo digo una de tonterías que lo flipas, ¿eh?
Bueno, no te preocupes.
Nosotras también.
Nosotras también, ¿eh? Y lo peor es que las decimos en directo. Luego queda ahí grabado. Sí, sí. Mi compañera se ha escuchado el primer disco y ha venido al estudio diciendo, me ha encantado el primero, ¿verdad?
Sí.
Yo le tengo mucho cariño a Caballos de Rienda Larga.
Sí.
Es el primer disco en el que hace ya 15, 16 años de ese disco y para mí es un disco que se me queda grabado en el corazón para siempre, por muchos discos que hagamos.
Sí.
No digo que sea el mejor, pero sí es un disco que yo tengo cierto cariño. Es más, es el disco que más canciones de ese disco tocamos en directo, ahora 15 años después.
Uy,
o sea, es el disco que más canciones tocamos ahora mismo. O sea, el primero. O sea, que la verdad es que sí, éramos jovencitos, éramos... No sabíamos lo que hacíamos, ¿ves? Era todo especial.
Ojo,
entonces luego se transforma en esas cosas que te quedan grabadas para siempre. ¿Te acuerdas cuando? Sí, cuando éramos felices, sí, me acuerdo.
Bueno, esto sí, sin quitarle mérito a los discos posteriores, ¿eh? Por supuesto. Pero es verdad
no,
que el
no,
primero...
Pues digo, no, cada uno. Cada uno puede... hay mucha gente que, por ejemplo, que el disco del Signo de la Herida es uno de los discos que hemos hecho y entonces que para mí es maravilloso, la gente diga, va, pues este disco es una mierda, pero este que hiciste es, digo, te pillaría, y entonces digo yo, te pillaría una mala temporada a ti, tío, pero el disco está que te caga.
También es verdad, pero no. Hay gente que coge discos que a lo mejor no cogerían, a ver si me sé expresar. Gente que empieza a escuchar la banda posteriormente y empieza en un determinado disco y ese le parece la hostia y otro a lo mejor le gusta menos.
Sí, 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 a mí me pasa, porque a mí encima yo tengo bandas y yo escucho música muy variada, desde flamenco hasta reggaetón no escucho, todavía, pero bueno, ya veremos. Hasta Sociedad Alcohólica a mí me flipa y Los Sobres me flipan, Los Hamlet, Los Narcos es una de mis bandas favoritas y bueno, Los Narcos y Los Narcos tienen todos buenos, pero luego hay bandas como S.A. y eso y hay discos que no me gustan y hay discos de Barricada que no me gustan pero como dice Juanito, el guitarrista, eso no quita para que, digo, que la persona viene a los conciertos por ver a la banda. Ya no, ya eso de que grabas un disco y la gente va a verte porque has grabado ese disco, yo creo que eso ya queda obsoleto, ya no existe. Entonces yo creo que la gente ya va a ver a la banda en sí, ¿no? A mí toca cualquier grupo y que me gusta y me da igual qué disco haya sacado. O sea, sé que va a tocar canciones que yo conozco y que eso, y entonces por eso digo que los discos, estos, según qué gente lo escuche, dice, bueno, pues me quedo con este, no voy a escuchar ningún otro disco por muchos que saque, que también sería una gran idea.
Bueno, no sé. Yo soy de la vieja escuela y prefiero ir a escuchar a la banda y voy pensando en que lo que van a tocar, obviamente, ya que, jolín, ya que habéis sacado material nuevo, lo suyo es que toquéis de lo nuevo, que oye, para eso lo habéis hecho y os hace ilusión.
Sí. No, estoy de acuerdo contigo. Me parece que no he explicado igual. Lo que pasa que por ejemplo, a ti te gusta una banda, ¿no? Y vas a ver un concierto. Si esa banda no ha sacado disco nuevo y toca en tu ciudad, ¿irías a verla?
Sí.
Entonces me estás dando la razón. No importa que no saques un disco nuevo para ir a ver esa banda, ¿no? O que no te haya gustado uno de los discos que has sacado para ir a verla.
Ah, claro, sí.
No, claro, a ver, siempre hay discos que yo entiendo que te gustan más o que te llaman más o que te llegan más que otros.
Claro,
hay pero si te gusta la banda...
Vas.
Aunque el disco que haya sacado sea una mierda, si te gusta la banda vas a ir a verla, seguro.
Hay discos de Maiden que a mí no me gusta, ya puestos a confesar. Hay discos que... Y de Queen incluso, hay un disco que le tengo algo de tirria. Pero bueno...
Sí, pero me has entendido ahora.
Sí.
Sí, me refiero a que si saca un disco y dices, hostia, qué truñaco, tío, con lo que me molaban a mí, y, pero tocan, van a tocar a tu ciudad o te pilla en algún sitio un toque en ellos y vas a ir a verlos. Sí. Y yo lo hago, yo lo haría también. Pues a eso me refería. Que lo de disco gira, claro. Yo creo que ha quedado un poco obsoleto para la hora de la gente ir a ver los conciertos, me refería.
Sí, bueno, pero porque también, no sé, nosotras pensamos que hay que apoyar al grupo, que decir, si te gusta, pues ya es que ya está.
Por supuesto,
es por supuesto,
exactamente, por esa misma razón te lo digo. Por eso, no importa lo que hagan, si lo que hay que hacer es ir a ver las bandas. Y yo soy el primero que llevamos 15 años y somos una banda que estamos al mismo nivel siempre. Lo que pasa es que no sé, creo que no atinamos bien con el estilo de música que queríamos hacer. O sea, que deberíamos de haber hecho.
¿Que deberíamos? Uy.
Creo que no atinamos bien a la hora de elegir el tipo de música que no, me refiero para poder vivir de eso, de la música.
Ya, sí.
No, es coña, no dejaríamos de hacer rock and roll, ¿eh? O sea, que da igual.
Rock. Bueno, sois un grupo que se caracteriza principalmente por las letras, muy subjetivas, ¿no? Que dan lugar a muchas interpretaciones. En este último disco no podía ser menos, y tenemos temas como el primer corte que me ha llamado. Hay cosas que me llaman la atención, como La Rueda de Hámster, otro tema que puede que nos hable quizá de la sorpresa ante las cosas que nos salen mal sin esperarlo. Y también tenemos temas que nos hablan de abuso de poder. Si hay alguien que no se ha escuchado aún el disco, aunque eso sea difícil, ¿qué más se puede encontrar?
Hostia, es que meterse en mi cabeza es muy complicado, pero a la vez es muy fácil, porque yo no soy muy rebuscado a la hora de escribir letras. Yo creo que es muy fácil llevarte una letra mía a tu terreno, o a tu vida, o a algo que te llame la... O sea, que digas, hostia puta, este tío lo que ha dicho, pues me parece que... No, o sea, que darle tú la vuelta y eso. Entonces, ¿qué se puede encontrar? No sé, es que yo hablo de mis cosas, pero a la vez hablo... De cosas que le pueden pasar a cualquiera, lo he dicho un millón de veces, ¿no? Yo creo que cualquier canción que yo escribo, como cuando escucho yo a Los Marea, ¿no? Que es una de mis bandas favoritas, o escucho a Robe, o escucho... son cosas que si me gustan, no... yo soy mucha y me gusta un grupo por lo que dice. Entonces, cuando escucho una banda, para que me llegue, me tiene que llamar la atención lo que dice. Entonces, yo creo que como consigo que la gente se meta en nuestros discos y en nuestras canciones, es por las cosas que decimos. Y lo que se va a encontrar, yo creo que es sentimiento, y muchas veces rabia, y muchas veces y mucho amor, como digo yo, y historias de la vida, ¿no? Que creo que le pueden pasar a cualquiera. Y lo que más me gusta es no que interpreten lo que yo, sino que ellos mismos se lleven mis letras para ellos, ¿no? Que las hagan suyas, hacer lo suyo, que es lo que intentamos hacer en los conciertos, ¿no? Que la gente cante las canciones y que... Yo cuando estoy en un concierto, estamos en un concierto y veo a gente cantando, es lo mejor que me ha pasado a mí en la puta vida. O sea, para mí es maravilloso eso, tío. Tener que callarme yo para que canten los demás, eso es lo mejor que me ha pasado nunca. Entonces, eso es lo que intento conseguir, y eso es lo que creo que la gente busca cuando escucha un disco de Bocanada. Y creo que lo he conseguido, ¿eh? Creo que he conseguido que la gente encuentre significado a todo lo que digo. Creo que me he explicado más o menos bien.
Sí, perfecto.
¿Sí?
Perfecto, sí.
Si no me dices no, ¿eh?
No, todo bien.
Tú tranquilo, sí, vale. Nosotras también somos sinceras hasta el dolor.
Vale, es que a veces me empiezo a hablar de una cosa, pero me voy por otro sitio, entonces luego para cuando vuelvo, no voy a seguirte porque si no te voy a liar más.
Vale. Hombre, yo lo único en lo que igual no estoy de acuerdo es en que es fácil... interpretar lo que tú escribes, ¿eh? Ahí muchas metáforas ahí, muy rebuscadas algunas cosas a la hora de decirlas, y eso es precisamente lo que yo creo que hace, pues lo que tú dices, que cada uno coja tu letra y la haga un poco, anda, pues mira, para mí esto es esto, y pues mira, fíjate que...
Sí, a mí ha venido gente que me ha dicho, hostia, ¿esto has querido decir esto y esto? Y decir yo, no, o sea, no quería decir eso, pero me gusta que me digas que tú has pensado eso, porque, o sea, no me importa que no sea lo que yo quería decir, claro. pero sí que se hayan que eso le haya servido para interpretarlo de otra manera, que a esa persona le ha significado algo. Entonces, joder, está muy guay, aunque no fuera lo que la intención mía, para mí, de realmente lo que yo quería decir. Y eso me ha pasado muchas veces, y a mí eso me gusta, porque quiere decir que la gente, cada uno ha interpretado lo que yo he dicho a su manera, y entonces está guay, a mí me mola.
Claro. Bueno, hablando así de un poco de ti y de tu forma de escribir, sabemos que no eres una persona que, pues, que escriba por escribir, ¿no? Sino que necesitas un motivo para que te haga, ¿no? Que te haga escribir, que te haga.
No, yo no escribo nunca. Yo nunca cojo un boli ni un papel ni nada, para nada. Yo puedo escribir, yo escribo un disco y ya me puedo estar tranquilamente 2 años sin escribir ni una sola palabra. Yo necesito necesito algo para poder escribir. Podría escribir muchas cosas, pero no. Yo no puedo decir, me voy a sentar y voy a escribir. No, nunca he hecho eso. Y tampoco es me he sentado a escribir, sino que yo antes de sentarme a escribir tengo que montar la canción entera con la letra en la cabeza. Y una vez la canción entera la tengo en la cabeza, entonces, y la ordena y ordenada y todo, entonces es cuando la paso a un papel.
Wow. ¡Jolines!
Y un poco así, sí, a modo de interés ya, ¿cuál fue el motivo que te inspiró a componer la primera vez?
Pues bueno, buah, estamos hablando del año 96. Buah. A mí me gustaba mucho tocar la batería. Y yo tocaba la batería, más al principio, cuando era muy, muy, muy pequeño, con 16 años o así, yo tocaba la batería, tengo 44. Y empecé a escribir letras para otra banda, es que escribía yo canciones. O sea, yo tocaba batería, pero para el cantante escribía yo las canciones y eso. Entonces, de ahí una cosa llegó a la otra, pasé a otro grupo, en ese grupo ya cantaba, y fue cuando empecé a escribir las canciones. ¿Qué me motivó? Pues, bueno, yo creo que el hecho de escuchar otras bandas grandes, ¿no? Que me molaban, como Rosendo, como Extremo Duro, como para, joder, tío, que mola escribir tus cosas, ¿no? Y yo creo que lo que motivó fue el influenciarme por otras bandas, ¿no? Por otros cantantes, y que decía yo, joder, esto mola. Poder escribir y cantar lo que tú escribes, ¿no? Entonces, yo creo que el motivo fue ese. Te estoy hablando de hace, pues eso, 20 y muchos años.
Mogollón, madre mía, qué barbaridad.
Sí, sí, estamos los viejos del papá.
¿Y actualmente tienes algún, o sea, bueno, entiendo que, hombre, ese fue el motivo inicial, pero a lo largo del tiempo, pues, has cambiado de motivo, ¿no? Un poco así, por definirlo un poco de alguna manera. ¿Tienes alguno nuevo por ahí debajo de la manga?
¿Algún motivo?
Sí.
¿Para seguir escribiendo?
Sí.
La vida en general, mi familia, mi hijo, llevo haciendo de esto toda la vida y yo creo que más motivo para seguir escribiendo es respetar lo que he estado haciendo toda la vida, que se me ha dado muy bien, que es escribir, y el rock and roll y mi banda, y ya no escribo ni por mí, yo escribo ya por los demás. O sea, a mí me encanta escribir, pero yo creo que si sigo escribiendo es por el resto de la gente que me ha apoyado siempre.
Entonces, qué bueno.
Más motivo que ese para seguir escribiendo no hay. Por mí, me da igual que me caiga un yunque en la cabeza desde un quinto.
Hombre, no.
Pero por los demás, por la gente que quiero y por la gente que me apoya y la gente que me apoya, que nos apoya, Bocanada, yo por ellos voy a seguir escribiendo siempre. Siempre que pueda, mientras tenga saliva, como digo yo, seguiré escribiendo y cantando. Cuando ya no pueda, pues mira, colgaré el lápiz y colgaré el micro y se acabó. Y diré, hasta aquí hemos llegado, chavales. Pero mientras tanto, no. ¿Por qué sigo escribiendo? Por los demás. Uh-huh. Sí, ese es el mayor motivo que tengo para seguir escribiendo.
El primer single que sacasteis fue Golpe de Mar, un vídeo muy sencillo con primeros planos de la banda. ¿Dónde lo grabasteis?
Está grabado en al lado de las Bardenas. Está en Navarra. Tuvimos primero mucha... mucho follón para decidir entre los cuatro qué canción hacer para grabar el videoclip, porque nos sentamos los cuatro en casa de Pepo y empezamos a escuchar el disco y ¿qué canción hacemos? Y venga, esta, no, al final, o sea, podríamos haber hecho cualquiera de los cortes del disco, pero decidimos Golpe de Mar porque creíamos que era una canción que tenía de todo un poco. Uh-huh. Ese videoclip fue grabado al lado de las Bardenas Reales, que es como, ¿sabéis lo que es las Bardenas?
No.
Bueno, es como un desierto, y entonces necesitamos poder trabajar con un dron y eso. Entonces lo que queríamos hacer era, pues eso, que fuera un sitio pues desértico y que se viera que estábamos ahí solos para poder levantar, y luego poder levantar el muro de ladrillos y todo eso, que está levantado realmente, o sea, con cemento y todo. Uh-huh. La gente decía, pero eso... Tenías una puertecilla por detrás y ese, no tenías ninguna puertecilla ni pollas, ahí me tuvieron que sacar. Y es cierto, es verídico, me tuvieron que sacar de ahí. Y bueno, yo creo que es una canción muy personal, Golpe de Mar. muy mía, ¿no? Muy, muy, o sea, esa sí que es verdad que es una canción que habla de que con tener a esa persona ya tengo que se lleven todo lo demás, ¿no? Que tener lo que yo quiero ya lo demás me sobra bastante, ¿no? Entonces, sí es verdad que era un rollo mucho más íntimo, pero creemos que musicalmente era una canción que tenía de todo para que pudiera llamar la atención, ¿no? Y además creo que lo conseguimos.
Sí, es un corte muy bonito del disco. Bueno, la verdad es que una vez que lo escuchas no sabes elegir cuál es tu favorito, porque dices Golpe de Mar, me gusta.
En las tripas,
me gusta.
Sí,
lo
con
compro.
Los pies por delante también.
También Siete Leguas. Pues también.
Sí. Ver,
al final te nombramos el disco entero, así no puede ser.
Claro.
Qué guay, gracias. Llamarme todos los días.
Bueno, eso mejor que vengas a hacernos entonces una visita para Madrid.
Claro, ¿te tomas la cerveza aquí con nosotras?
Claro.
Sí, estamos para allí ya. Ya el sábado que viene, el viernes que viene.
Sí,
sí.
El viernes que viene estamos allí. Sí. ¿Vais a venir al concierto?
Hombre, por favor.
La duda ofende.
Exacto.
La duda ofende. No, es que era para ofender, además, lo he dicho por eso.
Vamos a ver.
me alegro mucho que os haya gustado, de verdad. Me alegro mucho.
Sí, sí.
Me hace mucha ilusión.
Bueno, vamos con la portada un poco.
Sí, algo de lo que nunca has hablado.
No, jamás.
¿Verdad?
Jamás.
¿De la portada?
Sí.
Ironía on.
Sí, porque, bueno, es verdad que tiene una... es una iconografía realizada por Arturo Peñaranda. Y es verdad que tiene ciertos matices...
Nos recuerda a una cerámica
griegos,
griega.
Que sabemos que no es así, pero que tiene ahí ese recuerdo. Y, o sea, como que nos lleva un poco, nos transporta un poco hacia ahí, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de la portada?
Bueno, yo no, pues la verdad es que no tuve que ver mucho la portada. Bien enseñaron ya hecha. Y me gustó, ¿eh? Era una portada que... bueno, Pepo y fue el que nos dio las ideas y eso. Se puso la idea en la cabeza de pues una lucha, ¿no? Entre las fieras y una fiera y un humano, ¿no? Y sí es verdad, tienes razón, es como un rollo griego, habéis dicho. Sí,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, sí, tiene un rollo raro. Tiene un rollo raro. Pero bueno, sí, diferente, no sé, pero yo creo que luego lo que es el conjunto del disco con la portada y todo, o sea, el disco físico, yo creo que quedó espectacular, así con la portada y con relieve y eso, no sé.
Doy fe, que sí.
Vamos, que no se ha molado, que no se ha molado la portada. Bueno,
que yo tengo aquí el disco delante, perdona, como que no nos ha gustado.
Si
nosotros
no,
gustado, no hemos dicho
estábamos
eso.
Estábamos ironizando, ¿eh? Que es una pregunta que no habrás contestado nunca hasta ahora.
Claro, y además es que es verdad que a mí me parece muy curioso que como que... así un poco por encima, ¿no? A mí sí que me recuerda a la portada de Caballos de Rienda Larga, un poco, a ver, no hay leones, pero como una sumisión un poco del hombre, ¿no? Ahí.
Sí, sí, el caballo sí que es mucha sumisión, la verdad, pero bueno, es que la portada de Caballos me flipa mucho. Y esta es más lo contrario, ¿no? Es más como el enfrentamiento, ¿no? Entonces... Sí, tiene un símil, pero a ver si es que estamos volviendo atrás.
Me parece muy bien que me lo aclares, porque claro, aquí, o sea, perfecto, estás luchando, pues es verdad, ¿ves? Yo es que interpretación subjetiva, me parece perfecto, claro, que me lo aclares, porque además es una cosa que le he comentado a ella antes y le he dicho, es que se me parecen las dos portadas por la sumisión un poco del humano y no es sumisión, es lo contrario, pues ya está, perfecto.
Sí, la portada era como un enfrentamiento, ¿no? Bueno, están los leones como ejemplo, pero era a lo que venía el título, ¿no? Que ahora que los leones duermen, ¿no? Que era el hecho de que ahora los grandes, ¿no? Que, o sea, que ahora está todo, hay que aprovechar la oportunidad, ¿no? Para hacer cualquier cosa, ¿no? De ahí viene, ahora que los leones están durmiendo, ¿no? Pues vamos a aprovechar para vivir, ¿no? Para hacer, para salir, para... Entonces, toda la historia venía de ahí. Entonces, la portada con el león era, pues, el enfrentamiento, ¿no? Pues a tus miedos y a todo en general, ¿no? Enfréntate a las cosas y vive y no dejes que te agachen las orejas, ¿no? Que es lo que está pasando ahora con todo, ¿no? Que estamos más pisoteados que el copón. Entonces viene a eso, ¿no? A aprovechar la oportunidad. Cada segundo cuenta. Entonces, aprovecha ahora que los leones duermen, ¿no? Para que no están, ¿no? Para poder hacer lo que te dé la gana, ¿no? Entonces, por eso, de ahí venía el título.
Qué bueno.
El tema de la lucha, que también vemos en el corte de Con los pies por delante, que hace también mucha referencia a luchar.
Sí.
Sí, sí, porque nada, siempre hemos metido algún disco, alguna canción así, así cañera, ¿no? De letra, ¿no? Hablando, ¿no? De que luego, si de la pones, que es muy fácil entender la canción, ¿no? Porque, bueno, está clarísima, vamos, no, no, ahí sí que no escondo nada por ningún lado. Entonces, sí, sí es verdad que tenemos un poco el rollo este de... Somos un grupo que somos apolítico total, ¿eh? O sea, no nos gusta hablar de política en las canciones ni de nada, pero sí es verdad que gilipollas no somos, ¿no? Que cuando hay que decir algo, pues se dice y ya está. Entonces, de ahí iba el rollo de con los pies por delante, ¿no? De que llega un momento en que tienes que hacer algo, ¿no? En dar un golpe en la mesa y cagarte en todo y en todos y mandar a todos a tomar por culo y que no tengan que poner un bozal para que te calles ni que puedas decir lo que te dé la gana, ¿no? Y que puedas hablar del rey, de su puta madre, de los políticos de mierda esto que tenemos y de todo en general, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Por qué no puedo decir eso? Yo digo, me sale la polla y punto. Y no esto que la gente está hablando, habla de cosas de sus canciones y los tienen que encerrar y perseguir y que, ¿pero que estamos mal de la cabeza o qué? Entonces, pues bueno, hay cosas que a veces estallas y dices, y lo dices, lo escribes. Yo soy mucho de suavizarlo todo en las canciones de todas formas, ¿eh? Sí, no sé, como bandas, como pueden ser pues los S.A. o pueden ser, ¿no? De bandas que políticamente hablando, pues bueno, yo todos, ¿no? Pero sí es verdad que llega un punto en que tienes que me gusta decir alguna cosica y entonces siempre utilizo los discos en alguna canción para aprovechar y quedarme yo bien. Uh-huh.
Ya está. Claro.
Oye, qué bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
Pues no hay de qué. Espero que os haya servido de por lo menos os ha quitado un rato.
No, y bueno, eso, ideas que bueno, ahí teníamos un poco nosotras y pues nos has contado tú que pues nada que ver, ¿no? Un poco con lo que en alguna cosilla pensábamos nosotras y está, creo que está muy bien, además. No sé,
guay,
un placer,
mucho.
De verdad, que estés aquí.
Gracias. Y nada, y invitaros a todos los que nos escuchan y a vosotros, primero daros las gracias por apoyarnos o por lo menos por apoyar la cultura, el rock and roll, a las bandas de nuestro nivel, por hacer lo que hacéis, que creo que no sé si dentro de unos cuantos años habrá mucha gente como vosotros haciendo lo que hacéis y que muchas gracias por seguir haciendo esto y por seguir invitándonos a bandas como nosotros a colaborar con ustedes.
A ti,
bueno, con ustedes, qué mayores.
Sí, no, el mayor soy yo, por eso lo he dicho.
No, si tenemos la misma edad.
Y nada, y aprovechar para decirle a toda la gente que no esperen que le cuenten el concierto de Madrid, que si quieren ver un concierto el cual digan, hostia, he visto todos los conciertos que tenía que ver en mi vida, pues que vayan el viernes que viene.
Exacto,
claro.
Pues exacto, ya tenemos además las fechas publicadas por ahí en la página web también.
Sí.
Así que, pues de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus palabras y por todas tus explicaciones.
Y mucha suerte mañana en el concierto de Barcelona y nos vemos en Madrid.
Muchas gracias. Y nada, deciros que eso, que para lo que queráis, nada, nos llamáis y estaremos ahí, ¿vale?
Hombre, próximo viernes cae cerveza. Sí. Después del concierto, eso sí.
Bueno,
eso está hecho.
Bueno,
muchas gracias.
Bueno, familia, venga, gracias a vosotras.
Hasta luego.
Agur.
Bueno, pues vamos a cerrar la entrevista con otro temita del disco, ¿verdad, compañera?
Sí, vamos a cerrar con otro de los temas que nos han gustado mucho y que hemos comentado a lo largo de la entrevista, que es el de Siete Leguas.
Le diré que pura mi sueño al mantero, derrotero, dime dónde estés. Que mis sabias de invencibles, de manada, de mastines sin voces. las botas de siete leguas. Llevo a cuestas mi santo grial. ¡Qué mierda de pulvercito! Si el rastro te lo has comido, me he perdido para no volver jamás. Y envolver en ascuas otro mes de enero que el joyero fundió en el crisol. Nunca fue de oro ni plata, lo desata y lo aquilata el corazón. Despeñado contra la corriente en desiertos de gente que todo anegó. Que es más fácil cuando estorba hasta la sombra. Sé que me dice la chorra, porque solo quedo yo. Te dije que sí, que si es por ti moriría. Dijiste qué tontería, ya que si no estaba no querrías vivir. Te dije que sí, que me he quedado prendido de romperme en un quejido a coserme contigo. Dime qué más se puede pedir. De relojes que quieren tejer mi mortaja, solo hallarán paja, no dejaré más. Te dije que sí, que si es por ti moriría. Dijiste que tontería, ya que si no estaba no querrías vivir. Te dije que sí, que me he quedado prendido de romperme en un quejido a coserme contigo. Dime qué más se puede pedir. Te dije que sí, que si es por ti moriría. Dijiste qué tontería, ya que si no estaba no querrías vivir. Que me hablen las lenguas sinceras, Enrique de las montañas, Freddy de Sumer de Vega. Será el alboroto de los platos rotos, el cubo del pozo al que no bajaré. Matar la vida cantando contigo, si tú quieres por marea, por los ecos del rocío. Seremos penumbra con la luz más pura, la tumba que nunca se acerquen a ver.
Bueno, pues ahí van las siete leguas de parte de Bocanada, y con esto pues hemos cerrado la entrevista con Martín, a quien una vez más le agradecemos su tiempo. Nos lo hemos pasado muy bien, ¿verdad?
Sí, muy guay. Y bienvenidos, como siempre, ya saben, para venir al programa cuando ellos quieran. Uh-huh. Y bueno, vamos a seguir con otro tema
nacional.
Bueno, con otro tema, sí, vamos con otro tema nacional de Elisa C. Martin, porque la ex vocalista de Dark Moor, Fairyland y Dreammaker, Elisa C. Martin, regresa con un disco en solitario, Nothing Without Pain, del que aún no se conoce fecha de lanzamiento. El disco ha sido grabado, mezclado y masterizado por Damien Reynauth, pues conocido por trabajar con Dragon Force o Fear Factory, entre bastantes otros, en los estudios Mix Unlimited de Los Ángeles. Y bueno, acaban de adelantar el tercer single, Carry On, con el que esta pionera del rock y del metal femenino nos demuestra que sigue dispuesta a darlo todo.
See you.
Qué bien suena lo nuevo de Elisa C. Martín.
Qué bonita voz y qué buena la batería a medio tema. Ese toque tan oscuro que ha metido ahí a mitad de canción. No me ha pasado desapercibido, me ha molado un montón también. Y bueno, ya terminando el programa, vamos a viajar hasta Canadá de la mano de Red Light King, quienes sacaron el segundo sencillo de adelanto a finales del mes pasado. Un tema bajo el título de Cold Killer, algo muy hard rockero de ritmos muy marcados y que estará incluido en su cuarto álbum de estudio In Our Blood, que saldrá a finales de este otoño a través de AFM Records. Un single que también viene acompañado de un videoclip que les va a encantar a los moteros y en el que participan el actor Dan Garland, Jimmy Trigger de A Trigger Within y la modelo Whitney Basile. El videoclip ha sido rodado en varios lugares del sur de California. Este single sigue al In Our Blood, que también contaba con ritmos muy frescos y rockerillos. Así que vamos con este segundo adelanto y vamos a ver si nosotros también tenemos sangre fría o no. Y con esto pues nos despedimos de vosotros como siempre hasta la semana que viene, ¿verdad?
Pues sí, os damos las gracias como siempre por estar escuchándonos al otro lado de las ondas hercianas y pues lo dicho, nos vemos el próximo viernes y esperamos veros en el concierto de Bocanada.
Ahí estaremos.
¡Hasta luego!
Something really left to say. Cold killer, blood on my hands. A bad man.